Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos, muy buenos días amigos. En este día 3 de noviembre de 2024 y tras conocer las últimas noticias llega el momento de la actualidad religiosa en la cadena COPE en Iglesia Noticia. Hasta las 9 en que llegará la Santa Misa les contamos lo más destacado de estos últimos días en el programa 1905 con Mila Sánchez en el control de sonido y con algunas noticias de hoy. La Iglesia se vuelca en la atención y acogida a los afectados por la Dana en distintas provincias, especialmente en Valencia, y el Papa ha enviado un mensaje de condolencia y oraciones por los afectados. En el Vaticano se ha presentado el primer informe anual sobre las políticas y procedimientos de la Iglesia para la protección de los menores víctimas de abusos. Más de 500 sacerdotes han participado en una jornada del clero de Cataluña en la Abadía de Montserrat, y las tres diócesis de Baleares han presentado el documento de voluntades anticipadas para garantizar los derechos de las personas en el final de la vida.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Monseñor Luis Argüello, querido hermano, te quiero expresar mi cercanía con la gente de Valencia, que tú desde Valladolid se la hagas llegar. Estoy cerca de ellos en este momento de esta catástrofe y rezo por ellos. Que Dios los bendiga a todos.
Son las palabras del Papa Francisco en el mensaje que envió al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, con sus condolencias y oraciones por todos los afectados por la Dana que ha marcado la actualidad de esta semana en España. Por su parte, el presidente y secretario general de la Conferencia Episcopal remitieron sendas cartas al arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, también al administrador apostólico de Albacete, Salvador Ros, en el que expresan su dolor y cercanía en los difíciles momentos que están viviendo en sus diócesis. Condolencia en nombre de todos los obispos españoles por las pérdidas humanas, así como su oración y compromiso de ayuda a todos los que están sufriendo en sus diócesis. Mientras tanto, en la misa que ofició el miércoles en la Basílica de los Desamparados, el arzobispo Enrique Benavent pidió por los que se han quedado sin casa y sufren las consecuencias de esta catástrofe para que sientan en la Iglesia una mano amiga y solidaria para acompañarles en sus necesidades.
Sientan la cercanía de la Iglesia. Es lo que yo he pedido en la misa de la Basílica, que en estos momentos las casas de los cristianos sean también casas de acogida, para que los que están sufriendo sientan que están acogidos material, humana y espiritualmente.
Además, el arzobispo de Valencia recibió una llamada personal del Papa Francisco que le comentó algunos detalles de la situación y Francisco reiteró su cercanía a las víctimas y a sus familias ante tanto dolor. Mientras tanto, desde Cáritas y otras muchas organizaciones eclesiales, parroquias y diócesis de toda España se han organizado estos días colectas para ayudar a todos los afectados por la Dana. Actualidad internacional. El Papa celebró ayer sábado la conmemoración de todos los fieles difuntos en el cementerio Laurentino, el tercero más grande de Roma, donde ya acudió hace 6 años, en 2018, para rezar en el llamado Jardín de los Ángeles, un recinto del cementerio reservado para los niños fallecidos y los bebés no nacidos. Pero la semana en el Vaticano comenzaba con la presentación del calendario de celebraciones del jubileo de 2025, que se iniciará con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro en la tarde del 24 de diciembre, y con un amplio programa en el que podrán participar los 30 millones de peregrinos previstos. Nos vamos ya a Roma con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días.
Muy buenos días, Faustino. Las imágenes del Papa rezando ante esas pequeñas lápidas, rodeadas muchas de ellas de muñecos, de peluche, fueron un símbolo del misterio del dolor y de la muerte de los más pequeños. El Papa, en la silla de ruedas, recorrió el recinto en silencio y dejó un ramo de rosas blancas junto a la piedra que identifica este lugar como el Jardín de los Ángeles. Después celebró misa al aire libre y prefirió no pronunciar la homilía y guardar silencio. Al concluir la ceremonia, rezó una oración por todos los fieles difuntos. Y en esta cuenta atrás de cara al jubileo, para el que hoy en día tan solo faltan 51 días, sabemos ya que el 24 de diciembre el Papa Francisco será el primero en cruzar el umbral de la Puerta Santa e invitará a quienes se acerquen durante el año a seguir. sigue su ejemplo, a expresar la alegría del encuentro con Jesús, nuestra esperanza, que como sabemos es el lema del jubileo. El solemne momento de la apertura estará acompañado de un breve concierto de campanas. Dos días después, Francisco acudirá a la cárcel de Rebibia, en la que ya ha estado en tres ocasiones, para abrir también allí la Puerta Santa el 26 de diciembre. Tal como marca la tradición, las Puertas Santas estarán únicamente en las cuatro basílicas papales de Roma: San Pedro, San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y San Pablo Extramuros. Se presentó también esta semana la mascota, llamada Luche, que se traduce por luz en español y está dirigida a un público más joven. Vestida con un impermeable amarillo, unas botas manchadas de barro y una cruz de peregrino. En sus ojos brillan conchas que recuerdan a la vieira del Camino de Santiago, que es otro emblema de la peregrinación. Entre las numerosas actividades culturales se exhibirá la pintura de la Crucifixión Blanca de Marc Chagall. Habrá conciertos, entre ellos el de la Capilla Sixtina, que bajo la batuta de su director Marcos Paván interpretará varias composiciones polifónicas de Palestrina, cuyo 500 aniversario se celebrará el próximo año.
Con el objetivo de caminar en la transparencia y agilizar los procesos civiles y canónicos, se ha presentado en el Vaticano el informe anual sobre las políticas y procedimientos de la Iglesia para la protección de los menores víctimas de abusos. Es la primera auditoría interna de la Iglesia Universal sobre la lacra de los abusos, que valora la concienciación al tiempo que reconoce la falta de transparencia y de procesos largos que provocan desconfianza en las víctimas, porque el objetivo es prevenir, detectar y perseguir los delitos de abusos desde la cercanía y el acompañamiento a las víctimas. Cuéntanos, Eva.
Tras 10 años de trabajo, este informe recuerda que la Iglesia debe estar en la vanguardia, no solo a la hora de erradicar los abusos, sino también protagonizando esta lucha, convirtiéndose en la principal defensora de la dignidad de los niños y de los adultos vulnerables en todo el mundo. El texto revisa los procedimientos puestos en marcha por distintas conferencias episcopales y recomienda que las víctimas tengan acceso a toda la información que les concierne. En concreto, pide a Doctrina de la Fe que acelere los procesos e informe a las víctimas de las sanciones impuestas a los agresores. Un informe que sobre todo se ha realizado como acto de justicia con las víctimas, a quienes la propia comisión ha agradecido su valentía y ha pedido perdón. Luis Manuel Alí es obispo auxiliar de Bogotá y uno de los autores del informe.
Sí, es un primer paso muy importante. Es un informe piloto, es el primero, pero es el camino que comenzamos y no hay marcha atrás. Poco a poco vamos a ir profundizando cada vez más, sobre todo por el compromiso de transparencia y de rendición de cuentas, de responsabilidad.
En cuanto a las reparaciones, el informe recuerda que no se refieren únicamente a una compensación económica, sino que implican también el reconocimiento de los errores, las disculpas públicas y otras formas de verdadera cercanía fraterna a las víctimas y a su comunidad. También solicita a las autoridades eclesiásticas que se integren los procesos civiles y los canónicos para evitar nuevos traumas a las víctimas.
El chileno Juan Carlos Cruz, víctima de abusos en la Iglesia y miembro de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores, considera que este documento ayudará a las víctimas.
Este informe es verdaderamente necesario. Ya hablo como sobreviviente, como víctima. Muchas veces las víctimas no son escuchadas. Este informe yo creo que marca un antes y un después. No para decir que lo que pasó antes no vale, porque no podemos pasar páginas, como dijo el cardenal Cobo en Madrid, pero lo que es importante es que ahora se usan palabras que antes eran tabú en la Iglesia y se destapan historias y se destapan procesos que antes no se podía tener acceso. Así que este es el primero de muchos informes que verdaderamente creo van a ayudar a las víctimas. Yo los animo a que sientan que se está poniendo un foco enorme donde muchos querían que hubiese oscuridad.
Más cosas. En el vídeo con sus intenciones de oración para el mes de noviembre, el Papa pide rezar por quienes han perdido un hijo y cómo consolarlo.
No hay palabras. Fíjense que un cónyuge que pierde al otro es un viudo o una viuda. Un hijo que pierde a un padre es un huérfano o una huérfana. Hay una palabra que lo dice, pero un padre que pierde un hijo, no hay una palabra. Es tan grande el dolor que no hay una palabra. Y vivir más tiempo que tu hijo no es natural. El dolor que causa su pérdida especialmente es intenso.
Francisco destaca también en su mensaje la importancia de la escucha.
Para ofrecer consuelo a estos padres que han perdido un hijo, hay que escucharlo, estar cerca de ellos con amor, cuidando ese dolor que tienen con responsabilidad, imitando la forma en que Jesucristo consolaba a los que estaban afligidos. Y estos padres, sostenidos por la fe, ciertamente pueden encontrar un consuelo en otras familias que, tras sufrir una tragedia tan terrible como esta, han renacido en la esperanza.
Y en la audiencia general del miércoles, el Papa invitó a reavivar el sacramento de la confirmación. Además, Francisco ha pedido a la Acción Católica Italiana continuar impulsando la educación cristiana y ha pedido ajustarse el cinturón a los participantes en la Asamblea del Dicasterio de la Comunicación. Eva Fernández.
En la audiencia, los responsables de comunicación del Vaticano, a la que también ha asistido el obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, quien también es miembro del Dicasterio para la Comunicación, Francisco les ha recordado los principios de verdad, justicia y paz que deben presidir la tarea apasionante que tienen encomendada, con la mirada puesta en los últimos y en las víctimas de la guerra. Y como decías, Faustino, el Papa también les ha pedido que encuentren la forma de ahorrar más en referencia a que este dicasterio es el que más dinero consume de los presupuestos de la Santa Sede. Francisco les ha felicitado por haber dado pasos para aumentar el abanico de las más de 50 lenguas con las que pueden comunicar, añadiendo el lingala, el mongol y el canarés. Al finalizar, les habló de esperanza, porque a pesar de que el mundo está destrozado por terribles violencias, los comunicadores cristianos deben dar testimonio de que la esperanza es un asidero para el mundo de hoy en día, especialmente ante la inminencia del jubileo. En la audiencia general continuó con su catequesis centrada en el Espíritu Santo, a quien recibimos en la confirmación.
Pidamos al Espíritu Santo que reavive el fuego del amor en nuestros corazones y nos impulse a dar un testimonio jubiloso de su presencia en nuestras vidas.
Y a los participantes en el Congreso Nacional Italiano de la Acción Católica les exhortó a educar siempre con amor, sin tener miedo a proponer ideales altos, construyendo y fortaleciendo relaciones fructíferas con distintos sujetos educativos.
Gracias, Eva. Y en vísperas de las elecciones en los Estados Unidos, nos acercamos ahora a la situación en la frontera con México para conocer la labor de los religiosos y laicos católicos, muchas veces amenazados en su acogida a los inmigrantes. Allí ha estado el corresponsal de COPE, David Alandete.
Rubén García cruza la puerta de la casa Papa Francisco. Estamos en El Paso, Texas. Lo reciben con sonrisas, miradas de esperanza y abrazos algunos inmigrantes que son de Colombia y Venezuela. Han llegado hace poco a Estados Unidos desde México. Entre ellos hay niños que apenas comprenden el cruce que han hecho. Con calma, Rubén los saluda. Este es un viejo convento convertido en refugio y se ha vuelto hogar temporal para aquellos que cruzan la frontera sin papeles.
Siéntese con el refugiado y pregúntele, ¿por qué huyeron? Y le van a dar las mismas dos motivos. ¿Tengo miedo o no puedo comer?
Rubén tiene un aire sereno, afable. Aquí le conocen como el santo de la frontera. Es una paradoja porque, pese a esa imagen, se ha ganado un enemigo muy poderoso, el fiscal general de este estado, el republicano Ken Paxton, que lo acusa de trata de personas.
Me hago la pregunta, que cómo es que resulté yo en medio de todo esto, simplemente por hacer lo que nosotros entendemos, que el Evangelio, que la Iglesia, que la comunidad nos llama a hacer.
El fiscal presentó una denuncia contra Rubén y la Casa Anunciación, que es la red de albergues católicos que coordina, a la que la Madre Teresa le dio nombre. Afirma la demanda que facilitan la entrada de personas indocumentadas desde México. Hubo un juicio. Rubén ganó en julio, pero el estado de Texas apeló. El caso ahora espera una decisión del Supremo.
Sí, si él gana su caso, pues van a cerrar la Casa Anunciación. La cierra totalmente.
Desde que Donald Trump dejó la Casa Blanca, más de 10 millones de personas sin papeles han cruzado a Estados Unidos. En junio la ley cambió, limitando las entradas a 2.500 personas al día.
Y hablamos ahora del sínodo que se clausuró el pasado domingo. El presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha presentado y explicado a sus diocesanos el contenido del documento final. Allí estuvo Carmen García Mollón, COPE Valladolid. Buenos días.
Buenos días. Juntos es la palabra que ha destacado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, del Sínodo de Obispos del Mundo celebrado en Roma con el Papa Francisco. Una experiencia que le ha permitido estar con personas de distintas nacionalidades del mundo, como compartir experiencias con el obispo Ronaldo, que ha estado 11 meses preso en Nicaragua y que solo ha podido salir de la cárcel para ir a Roma. También con personas de países en guerra, como Ucrania, o con árabes que viven en zonas de conflicto palestino.
Y todo esto nos hace decir la esperanza, que no es algo que construyamos con las manos, sino que nos viene de lo alto, nos hace decir podemos caminar juntos, queremos caminar juntos y abrirnos a la escucha, al diálogo, a la búsqueda de los puntos de encuentro para desde ahí abordar las diferencias.
El arzobispo cree que la palabra juntos tiene especial importancia en un momento tan dramático como el que vivimos. Cree que es el momento de que todos arrimemos el hombro y pasar de la emoción a la acción.
Esta sociedad que está tan movida por las emociones, por lo que en un momento dado te impacta, pero que luego pasas página y los llantos se transforman en juergas, pues mantener una presencia a lo largo del tiempo, porque la ayuda que en estos lugares se necesita, no cabe duda de que va a ser algo que va a precisar meses e incluso años.
Todo en un momento en el que se sienten desbordados, donde la gente se ha volcado en ir a la Virgen de los Desamparados.
Otro de los participantes ha sido el coordinador del equipo sinodal de la Conferencia Episcopal, el arzobispo emérito de Zaragoza y administrador de la diócesis de Jaca y Huesca, Vicente Jiménez Zamora.
La decisión del Papa es no publicar una exhortación apostólica post-sinodal, como ha sido el uso frecuente después de todos los sínodos. Pero él mismo dice que el documento lo hace suyo porque recoge el valor de todo el proceso del camino de estos años, desde el 2021 al 2024. Y el mismo Papa insiste en que contiene ya indicaciones muy concretas para la misión de las iglesias. Y esa es una forma de reconocer el valor de todo el proceso sinodal.
Y estos son los que considera aspectos fundamentales del documento final.
Insistir en los fundamentos teológicos de una iglesia sinodal, que es una iglesia pueblo de Dios en camino, es trabajar la armonía en la unidad y en la variedad, y es tejer una serie de relaciones de todos los miembros del pueblo de Dios. Unas relaciones con Dios, con Jesucristo, entre nosotros, en la familia, con la humanidad entera. Porque el sínodo es también una profecía para toda la humanidad, que a veces está en tensiones, en guerras, en divisiones, y la Iglesia puede ofrecer un signo de unidad, de reconciliación y de paz, como está pidiendo el Papa. Por otro lado, el sínodo también quiere ser una llamada a la conversión en todo lo que sean procesos de discernimiento, de toma de decisiones y de participación de todos.
Pues entre los temas del sínodo que quedan abiertos o pendientes está el de la mujer en la Iglesia, como analiza hoy en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días, Antonio.
Buenos días, Faustino. Mis ya muchos años de experiencia como informador de sínodos episcopales, no recuerdo que en ninguna votación anterior se hubiese alcanzado un número tan alto de votos negativos. En efecto, 97 padres y madres sinodales de los 258 que votaron el párrafo 60 del documento final lo hicieron en contra. Faltaron muy pocas papeletas para que la Asamblea lo rechazara. La cuestión debatida era el papel de la mujer en la Iglesia y su primera frase era la siguiente: en virtud del bautismo, hombres y mujeres gozan de igual dignidad en el pueblo de Dios. Sin embargo, las mujeres continúan encontrando obstáculos para obtener un pleno reconocimiento de sus carismas, de su vocación y de su puesto en los diversos ámbitos de la vida de la Iglesia, en detrimento del servicio a la misión común. Más adelante se afirmaba que no existen razones que impidan a las mujeres asumir papeles de guía en la Iglesia. No se podrá parar lo que viene del Espíritu Santo. También la cuestión del acceso de las mujeres al diaconado sigue abierta. Esta última frase, en mi opinión, desencadenó el voto negativo de quienes, por una parte, deseaban una más clara apertura a esa posibilidad, y de los que, por el contrario, se oponen a tal hipótesis, expresión, según ellos, de un feminismo exagerado. Quiero solo recordar que hace un año el documento final de la anterior sesión del sínodo proponía lo siguiente: se prosiga la investigación teológica y pastoral sobre el acceso de las mujeres al diaconado, propuesta que fue también rechazada por 67 de los 259 votantes. Estamos, pues, ante una controversia que se prolonga desde hace demasiados años y que necesita una solución que no puede ser reenviada ad infinitum. El Papa, por supuesto, tendrá la última palabra, pero el espíritu sinodal no acaba de ofrecerle un discernimiento claro sobre el problema, y esto bloquea su decisión. Tal vez ya no por mucho tiempo. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS. Suma tranquilidad.
Faustino Catalina.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Más de 500 sacerdotes de Cataluña, acompañados de sus obispos, han participado en una jornada del clero en la abadía de Montserrat. Carlos Losada.
Más de 500 sacerdotes, seminaristas, obispos y arzobispos de Cataluña han asistido a la jornada del clero que se ha celebrado en Montserrat, convocado por la Conferencia Episcopal Tarraconense. Jornadas como esta sirven de hermandad y convivencia entre presbíteros y diáconos, según explicaba al final del acto el padre Bernat Juliol, portavoz de la comunidad del monasterio de Montserrat. Ha sido una jornada única de las que se viven de tanto en tanto, que ha servido para crear comunidad con la Iglesia y las diócesis de Cataluña en un lugar que para todos los sacerdotes y todas las diócesis es el lugar de la casa de la Madre de Dios. Y esto ha sido uno de los alicientes para venir hasta aquí, y todos se han encontrado como en su propia casa. El acto ha empezado con una misa solemne en la Basílica de Santa María, presidida por el arzobispo de Tarragona, Monseñor Joan Planellas, que en su homilía se ha referido a los 1000 años de la vida monástica ininterrumpida y ha subrayado que con este nuevo encuentro se da savia nueva a los encuentros impulsados por sus antecesores. Durante la jornada hubo también un recuerdo especial para las víctimas de Adán en la comunidad valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía, que han centrado las pregarias. Nos solidarizamos con las víctimas, estamos junto a los que han sobrevivido y se encuentran en dificultades y les dedicamos nuestra plegaria y apoyo en todo aquello que sea posible, según ha explicado el padre Bernat Juliol.
Y las tres diócesis de Baleares han presentado un documento de voluntades anticipadas para garantizar los derechos de las personas en el final de la vida. Las personas que lo deseen podrán cumplimentar un documento que se incorporará a la historia clínica de los pacientes para que cuando una persona ingrese en el hospital se tengan en cuenta sus preferencias y voluntades. COPE Mallorca, Alex Clemente.
Buenos días. Un documento en el que se pueden especificar, entre otros aspectos, permanecer en el domicilio o en el hospital en los últimos días de vida, si finalizar sin aplicaciones técnicas de apoyo vital, ser informado o no del diagnóstico final, o si se desea que se le proporcione acompañamiento espiritual religioso. Las personas podrán cumplimentar el documento ante un notario con 3 testigos o en el registro civil. En los obispados de las islas se ofrecerá información sobre el documento, aunque no ejercerán como testigos para la firma del documento. El obispo de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltabull, explica la importancia de este escrito.
Para que todo el mundo pueda conocer la posibilidad de hacer estas voluntades, de presentar estas voluntades anticipadas. Sobre todo cuando uno piensa en un momento en que uno pueda perder el conocimiento y no pueda decidir sobre el final de su vida. Y esto hemos creído muy importante, que a partir de un acto muy humanitario y un acto también de libertad, uno pueda expresar lo que realmente quiere.
Una vez el documento esté registrado en la administración pública, este permanecerá en la historia clínica de los pacientes. De este modo, cuando una persona ingrese en un hospital público, el personal sanitario podrá conocer si la persona ha cumplimentado el documento y conocer así sus preferencias y voluntades.
El viernes se celebró el Día de Todos los Santos, día de homenaje a todos los santos, conocidos y desconocidos, con celebraciones que han evolucionado, incorporando diversas tradiciones culturales y regionales que reflejan la devoción y el respeto por quienes han vivido vidas cristianamente ejemplares. Y ayer, día 2, el Día de los Fieles Difuntos, dedicado a recordar y orar por las almas de los fieles que han fallecido. Son dos festividades distintas, pero interconectadas en la creencia católica de la comunión de los santos y la vida eterna. La santidad en el mundo actual o los santos de la puerta de al lado, a los que el Papa se refiere en numerosas ocasiones, es el tema tratado esta semana en Madrid en las jornadas de delegados episcopales de las oficinas de las causas de los santos. En ellas ha participado el relator del Dicasterio de las Causas de los Santos, el español Melchor Sánchez de Toca, que en declaraciones a Iglesia Noticia ha comentado el tratamiento de lo sagrado hoy en los medios de comunicación.
Vivimos una paradoja porque por una parte hay en los medios de comunicación una especie de ignorancia de lo sagrado que afecta a aspectos centrales del dogma cristiano y de las figuras centrales de la fe cristiana, empezando por la de Jesús, su madre y los santos. Y al mismo tiempo hay una fascinación, una atracción constante que nunca desaparece precisamente por lo sagrado y que se manifiesta después a través de vías secundarias de la religiosidad salvaje, primitiva, o prácticas orientales de meditación. Y vivimos en esta paradoja. Pero por lo que se refiere al menos al cine, uno de los aspectos que se ha tratado, hemos recordado cómo desde el comienzo del cine lo sagrado, especialmente las grandes figuras, Jesucristo, su madre, los santos, han estado muy presentes.
Considera que el reto para la Iglesia es acercar la vida y el ejemplo de los santos a la sociedad actual.
La dificultad es encontrar el modo correcto de hacerlo de manera que llegue al corazón y a la inteligencia de las personas de nuestro tiempo, porque hay formas y estilos de presentar lo sagrado, las vidas de los santos, típicamente, no conectan o que producen un cierto rechazo porque son obsoletas, se utilizan registros, lenguajes, una estética y un modo que chocan con la sensibilidad contemporánea. El desafío, por lo tanto, es encontrar hilos comunicativos que sean capaces de conectar con esta sed, esta demanda que hay en el corazón del hombre. Y hay ejemplos muy positivos. Series de televisión sobre la vida de Jesús tienen niveles de audiencia altísimos y a veces grandes producciones cinematográficas de gran calidad que logran transmitir, conectar, usando un lenguaje moderno, contemporáneo, con la sed de Dios.
Y considera que otra oportunidad, otro camino para acercar la Iglesia a la sociedad es nuestra rica religiosidad popular.
En España, esta religiosidad popular se manifiesta sobre todo a través de la veneración de imágenes y las procesiones, que es nuestra manera típica de expresar en la religiosidad popular, que está conociendo un crecimiento como nunca lo había tenido. Curiosamente, a veces en personas que no frecuentan habitualmente la Iglesia, y sin embargo lo sienten como algo propio. Es una oportunidad que tenemos porque sigue siendo expresión de un sentimiento religioso genuino y auténtico, aunque a veces nos parezca que sea imperfecto o incompleto o que esté fuera de la Iglesia o que haya incoherencias y dónde las hay. Y es indudablemente una gran oportunidad. La veneración y el culto de las imágenes de nuestro Señor, la pasión sobre todo, las cofradías de la pasión, pasión y gloria, y las de los santos.
Por último, el relator de las causas de los santos nos ha contado que España es el segundo país del mundo con causas abiertas en su dicasterio.
Indudablemente hay una floración de santidad en España y por extensión en los países de lengua española desbordante. Yo lo veo en mi trabajo, en todas las causas de beatificación y canonización que llegan desde España, que es el número mayor, comparable solo al de Italia, también porque muchos santos de otros lugares acaban muriendo en Roma y por lo tanto la causa se inicia en Roma. Y es una gran riqueza, como la energía de los embalses que está contenida, pero hay que liberarla para que accionen las turbinas y que den luz, calor y vida.
No hay tiempo para más. Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1905. Desde aquí nuestras condolencias y nuestras oraciones por todos los afectados por la Ardana. Nosotros volveremos dentro de 7 días. Hasta entonces, feliz semana. El saludo de Faustino Catalina.